Sistemas de Big Data. Clase 8. Selección de features y algoritmos de clasificación. Introducción de la clase. La selección de features constituye un pilar fundamental en el desarrollo de modelos de aprendizaje automático, ya que permite identificar y transformar las variables más relevantes para mejorar la precisión y reducir la complejidad del modelo. En este contexto, la Feature Transformation se encarga de modificar y combinar características originales para revelar patrones subyacentes, mientras que la reducción de dimensionalidad se centra en eliminar redundancias y minimizar el ruido presente en los datos, facilitando la interpretación y optimización del proceso de entrenamiento. Por otro lado, los algoritmos de clasificación son herramientas esenciales para asignar categorías a nuevas observaciones. Entre ellos, el método de cabecinos más cercanos se destaca por su simplicidad y efectividad en problemas de baja dimensionalidad, mientras que los árboles de decisión ofrecen una representación gráfica y fácil de interpretar de las reglas de decisión. Además, el algoritmo Navy Bayes utiliza principios probabilísticos para realizar predicciones de manera eficiente, incluso con conjuntos de datos de alta dimensionalidad. Feature Selection. Los objetivos de esta sección son: explicar lo que implica la selección de features, discutir el objetivo de la selección de features, listar tres enfoques para la selección de features. La selección de features se refiere a escoger el conjunto de features apropiados para el análisis subyacente. El objetivo de la selección de features es tener la menor cantidad de features que mejor captura las características del programa que se está encarando. Mientras más pequeño sea el número de features a usar, más simple será el análisis. Por supuesto que el conjunto de features que se va a usar debe incluir todos los features relevantes para el problema. Así que tiene que haber un balance entre la expresividad y la cantidad de features por usar. Existen varios métodos para la selección de features: añadir features, eliminación de features, recodificación de features, combinación de features. Nuevos features pueden derivarse de algunos existentes, como se muestra en la figura. Por ejemplo, un nuevo feature para especificar si el estudiante vive o no en el campus. Esto puede aportar mucha información para aplicaciones a la universidad. Los features también pueden ser eliminados. Cuando existe una alta correlación entre un par de features, se puede eliminar uno de ellos. Por ejemplo, el precio de venta y el monto de impuestos de un producto están altamente correlacionados. En este caso, conviene eliminar uno de ellos, ya que el otro brindaría información redundante y haría más complejo el análisis. También se pueden eliminar features con alta cantidad de valores duplicados, dado que, al tener pocos datos, no implicaría una pérdida de información significativa. Features irrelevantes, tales como ID, row, number, etc. Combinar features. Se pueden crear variables a partir de otras y así brindar información que por sí solas no brindan. Por ejemplo, en la figura a continuación, el índice de masa corporal IMC sobre BMI, por sus siglas en inglés, se puede calcular a partir del peso y la altura de una persona. Ese índice puede indicar si la persona tiene sobrepeso, peso regular, etc. Recodificación de features. Esto implica cambiar el formato de la variable en función del aporte que brinde a la aplicación. Por ejemplo, adolescente, joven adulto, adulto y senior. Otro ejemplo puede ser cuando se necesite identificar si el precio de venta de un producto es superior o no a la media. En ese caso, estamos hablando de una categoría binaria: 1 si es mayor y 0 si no. Otro caso en la recodificación de feature es dividir el feature en varias, en función de sus valores. Por ejemplo, el feature dirección se puede dividir en dirección, estado y código postal, tal como se muestra en la siguiente figura. Feature Transformation. Los objetivos de esta sección son: listar tres operaciones para Feature Transformation, discutir por qué es importante el escalamiento, scaling. La transformación implica crear features en función de features iniciales, con el objetivo de hacer el proceso más fácil y adecuado para el análisis subsecuente. Una transformación muy común es scaling, que implica cambiar los rangos de valores para que tenga otras unidades de medida. Por ejemplo, si se trabaja con el peso en kilos y la estatura en metros, la magnitud de la primera variable será mucho mayor que la de la segunda. Para que ambas estén en los mismos rangos de valores posibles, se les puede escalar en valores entre 0 y 1. Otro ejemplo puede ser cuando tienes la cantidad de años de trabajo y los ingresos medidos en dólares. En este caso, también podemos escalar ambas variables entre valores de 0 y 1. Esta transformación es conocida también como un min-max value. También se pueden transformar los features usando la normalización 0 o estandarización. El proceso es calcular el promedio y el desvío o desviación estándar y por cada elemento de la variable restar el promedio y dividirlo por el desvío estándar. Esto generará una nueva variable con promedio 0 y desvío estándar 1. Este método es cuando se tiene outliers que pueden afectar la transformación 0 y 1. Otra transformación de datos es filtering, como la siguiente figura, que se encarga de eliminar ruido. Esto se puede aplicar en señales de audio y en imágenes. Agregación es otra transformación que permite o sumarizar los datos en función de cierta magnitud. Por ejemplo, si tenemos la información sobre el promedio de la velocidad del viento, o podemos generar en intervalos de 10 o 60 segundos. Reducción de dimensionalidad. Los objetivos de esta sección son los siguientes. Explicar en qué consiste la reducción de dimensionalidad. Discutir los beneficios de la reducción de dimensiones. Describir cómo principal component analysis transforma los datos. La cantidad de features de tu dataset define la dimensionalidad de tus datos. Si tienes dos variables, tu dataset es de dos dimensiones. Si tienes tres, es de tres dimensiones, y así sucesivamente. Al aumentar la dimensionalidad, el espacio en que tu problema se desenvuelve también se incrementa, requiriendo significativamente más instancias. Si el espacio crece, crece también la cantidad de datos esparsos. Esto se puede ver claramente en la siguiente figura. Cuando las dimensiones aumentan, también aumenta la cantidad de regiones, de manera exponencial, y los datos se hacen esparsos. Adicionalmente, cuando hay muchas variables, ciertos cálculos son más difíciles de realizar, dado que la distancia entre los puntos es mucho mayor, y la comparación entre elementos se vuelve más difícil. Estos problemas se los conoce como la maldición de la multidimensionalidad. Para evitar la maldición de la multidimensionalidad, lo que se necesita es reducir la cantidad de dimensiones. Para ello, se aplican algoritmos que permitan reducir la cantidad de dimensiones, garantizando la representatividad de estas dimensiones respecto del dataset original. Un primer acercamiento a la reducción de dimensiones, tal como se muestra en la siguiente figura, es eliminar un feature cuando existe un par que se encuentra altamente correlacionado. Otro acercamiento a la reducción de dimensiones es determinar matemáticamente cuáles son las variables más importantes, conservar esas y eliminar el resto. Esto implica eliminar las variables irrelevantes, haciendo que los análisis subsiguientes sean más simples. Una de las técnicas más usadas para la reducción de dimensiones es Principal Component Analysis. El objetivo del Principal Component Analysis, PCA, es reducir un espacio dimensional alto a uno más bajo, conservando la mayor variabilidad posible. En las siguientes líneas se muestra la idea principal del PCA. PCA convierte un conjunto de variables correlacionadas en otro conjunto de variables no correlacionadas, conservando la mayor variabilidad posible. Estas nuevas variables se las conoce como componentes principales. Algunos de los puntos claves a considerar en el PCA son: PCA busca un nuevo sistema de coordenadas de tal forma que PC1 captura la mayor cantidad de variancia, PC2 captura la segunda proporción de variancia, etc. Las primeras componentes principales capturan la mayor cantidad de variancia, definiendo un espacio dimensional mucho menor para tus datos. Algo importante que se debe tener en cuenta es la interpretabilidad. Es más complejo interpretar los componentes principales que usar las variables originales, dado que las componentes principales no tienen una definición natural. Algoritmos de clasificación. Los objetivos de esta sección son: describir la finalidad de los algoritmos de clasificación, nombrar algunos algoritmos comunes de clasificación. La tarea fundamental de un algoritmo de clasificación es predecir una categoría con base a un input variables, y el objetivo es que las predicciones sean lo más parecidas posible a los valores reales. Esto se consigue en la fase de entrenamiento, que no es más que ajustar los parámetros del modelo en función de los inputs de entrada. Existen múltiples algoritmos de clasificación. Entre ellos podemos citar cabecinos más cercanos, árboles de decisión, naive Bayes. Cabecinos más cercanos. Es un algoritmo de Machine Learning que puede ser usado tanto para clasificación como para regresión. Para modelos de clasificación, el algoritmo cabecinos más cercanos funciona de la siguiente manera. Dado un conjunto de entrenamiento X-Train con labels, dado un conjunto de entrenamiento X-Train con labels Y-Train y dada una instancia de datos a ser clasificada X-Test, los pasos son los siguientes. Buscar las instancias más similares a las cuales las llamaremos X-NN a X-Test que se encuentran en X-Train. Obtener los labels Y-NN para cada una de las instancias en X-NN. Predecir el label para X-Test combinado con los labels Y-NN E.G. por la mayoría de votos. La siguiente figura muestra un espacio de dos dimensiones para un problema de clasificación. Si tenemos un registro nuevo, por ejemplo, las X, en el gráfico se le asignará la clasificación 0 o 1 de la instancia que se encuentre más próxima a ellos. En este caso, ambos puntos serán clasificados como clase 1. Este concepto aplica tanto para modelos de clasificación como para modelos de regresión. La siguiente figura muestra la estrategia para evitar la creación de modelos muy complejos. Algunos parámetros importantes para considerar tanto para modelos de clasificación como para regresión usando el algoritmo cabecinos más cercanos. Complejidad de los modelos N-Neighbors. Número de cabecinos más cercanos a considerar por defecto en la implementación de Python se usa el valor de 5. Model Fitting Metric. Función de distancia entre los puntos de datos por defecto en la implementación de Python se usa la distancia de Minkowski. Árboles de decisión. Los árboles de decisión son uno de los algoritmos más utilizados en Machine Learning debido a su simplicidad, interpretabilidad y capacidad para manejar tanto problemas de clasificación como de regresión. Un árbol de decisión es un modelo predictivo que toma decisiones basadas en características de los datos, representadas en nodos de un árbol jerárquico. Cada nodo interno realiza una prueba sobre una característica y cada hoja del árbol representa una etiqueta de clase para clasificación o un valor para regresión. Esta estructura permite representar relaciones complejas de manera comprensible. La siguiente figura brinda información sobre las ramas del árbol de decisión. La lista value indica el número de ejemplos de cada clase que quedaron en la hoja durante el proceso de entrenamiento. Dado que el dataset iris, un tipo de flor, tiene tres clases, hay tres elementos en la lista. Esta rama tiene 37 ejemplos de setosa, 0 de versicolor y 0 de virginica. Funcionamiento de los árboles de decisión. El funcionamiento de los árboles de decisión se basa en un proceso de particionamiento recursivo del conjunto de datos. Este proceso busca dividir el conjunto de datos de manera que las particiones resultantes sean lo más homogéneas posible, en términos de variable objetivo. Para lograrlo, se emplean medidas como la entropía y el índice de Gini para elegir el mejor atributo en cada nodo. La siguiente figura presenta un ejemplo básico de implementación de un árbol de decisión, utilizando la biblioteca scikit-learn de Python para un problema de clasificación con el conjunto de datos Iris. En este ejemplo, un árbol de decisión se entrena con el conjunto de datos Iris y se evalúa el rendimiento del modelo mediante la métrica de precisión. El modelo clasifica las flores del conjunto de datos en tres categorías, basadas en sus características morfológicas. Ventajas y desventajas de los árboles de decisión. Los árboles de decisión tienen varias ventajas, entre las cuales se destaca su capacidad para ser interpretados fácilmente por los humanos. Esto es crucial en aplicaciones donde la explicabilidad es importante, como en el sector financiero o en la atención médica. Sin embargo, una de las principales desventajas es que pueden sobreajustarse si no se controlan adecuadamente. El sobreajuste ocurre cuando el árbol se adapta demasiado a los datos de entrenamiento, perdiendo capacidad de generalización para datos nuevos. Para mitigar este problema, es común emplear técnicas de poda, que eliminan ramas del árbol que no aportan valor significativo. Técnicas de poda y ensamble de modelos. Una técnica importante para mejorar los árboles de decisión es la poda, que consiste en eliminar nodos innecesarios o ramas que no contribuyen al rendimiento del modelo. La poda ayuda a reducir el sobreajuste y mejora la capacidad de generalización del modelo. A continuación, en la siguiente figura, se presenta un ejemplo de implementación de poda utilizando el parámetro max-depth de scikit-learn para limitar la profundidad del árbol y evitar el sobreajuste. En este ejemplo, se limita la profundidad máxima del árbol a 3, lo que evita que el modelo crezca excesivamente y se sobreajuste a los datos de entrenamiento. Otras técnicas avanzadas que pueden mejorar el rendimiento de los árboles de decisión incluyen Random Forest y Gradient Boosting. Estos enfoques construyen múltiples árboles de decisión y combinan sus resultados para mejorar la precisión general del modelo. Los Random Forest funcionan entrenando muchos árboles sobre subconjuntos aleatorios de los datos, lo que reduce la varianza y mejora la robustez del modelo. Por otro lado, Gradient Boosting construye árboles secuenciales, donde cada árbol corrige los errores del anterior, lo que puede llevar a un rendimiento significativamente superior en ciertos contextos. Ventajas: fácil de visualizar e implementar. Desventajas: puede presentar problemas de overfitting. Ventajas: no se necesita normalización de datos. Desventajas: usualmente se necesita ensamblar árboles para obtener un mejor performance. Naive Bayes. Naive Bayes de Classifier es un algoritmo simple de la familia de los clasificadores basados en probabilidad. Se llama naive, ingenuo, porque asume que, dado una clase, los features son condicionalmente independientes. En otras palabras, Naive Bayes Classifier asume que para todas las instancias de una determinada clase, los features no tienen correlación entre ellos. Entre algunas de sus características principales podemos citar: son altamente eficientes en tanto en capacidad de aprendizaje como en predicción. Su capacidad de generalización tiende a ser de baja en comparación con algoritmos de aprendizaje más sofisticados. Pueden ser muy buenos para determinadas tareas. Tipos de Naive Bayes. El Naive Bayes Classifier es un algoritmo de clasificación basado en el teorema de Bayes, que asume independencia condicional entre las características del conjunto de datos. Existen tres variables principales de este clasificador: Bernoulli Naive Bayes, multinomial Naive Bayes y Gaussian Naive Bayes. cada una diseñada para distintos tipos de datos y aplicaciones. El Bernoulli Navigates se emplea en datos binarios, donde cada característica puede tomar valores de 0 o 1. Es comúnmente utilizado en clasificación de textos con modelos de presencia / ausencia de palabras, como en el filtrado de spam. En contraste, el multinomial Navigates maneja datos discretos y cuenta la frecuencia de ocurrencia de palabras en documentos, siendo ampliamente aplicado en problemas de minería de texto y categorización de documentos. Finalmente, el Gaussian Navigates es adecuado para datos continuos, asumiendo que las características siguen una distribución normal. Es usado en reconocimiento de patrones y detección de anomalías. El Decision Boundary, frontera de decisión, en el clasificador Gaussian Navigates es la curva o superficie que separa las regiones del espacio de características en función de la probabilidad de pertenencia a cada clase, asumiendo que las características siguen una distribución normal, Gaussian, dentro de cada clase. A continuación, se muestra una ilustración de cómo sería el Decision Boundary para un problema tipo D. Igual está cortada la palabrita. Por un problema tipo D, clasificación. Ya.
Vamos a repetir nuevamente, pero en vez de ilustración, indiquemos tabla, porque es una tablita.
Tabla, ya, perfecto. Una tabla ahí. Ventajas y desventajas de usar Navigates Classifier. Ventajas, fácil de entender. Desventajas, asumir que todos los features son condicionalmente independientes, dada una clase determinada, no es algo realista. Ventajas, estimación de parámetros fácil y eficiente. Desventajas, otros clasificadores usualmente tienen mejor poder de generalización. Ventajas, trabaja bien con datos que tienen alta dimensionalidad. Desventajas, su confianza estimada para las predicciones no es muy alta. Ventajas, usualmente se usa como baseline para compararlo con modelos más sofisticados.